Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura radiofónica Cinemanía con Antonio Sempere, con Aroa Carbonell y con Rafa López, el equipo crítico habitual. Queremos invitar a asistir al cine, a la magia del cine, en estos tiempos difíciles en los que las taquillas están cayendo, aunque qué mejor para empezar que anunciar lo contrario. Es una semana atípica, estamos viviendo un lunes de celebración, batiendo récord con lo imposible. Rafa López, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Y Aroa Carbonell, bienvenida.
Buenos días, Antonio.
¿Qué menú tenemos preparado para hoy? ¿Qué cartelera ofrecemos a los oyentes?
Bueno, pues esta semana la verdad es que hemos tenido buenas películas. Hemos tenido una película española, que es Bypass, incluso finlandesas, de Estados Unidos, de Canadá y otra española.
Muy bien. También en cada programa, en cada edición de Cinemanía, contaremos con un crítico de cine especializado en activo. Hoy nos acompañará Julio Vallejo desde Madrid, que nos va a desvelar, nos va a contar muchas de las películas y muchos de esos pases de prensa a los que ha podido acudir ya, que ha podido ver antes que nosotros. Y también valorará, como no, las películas, los estrenos de este fin de semana, que me imagino que él habrá podido ver también. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a repasar brevemente los estrenos de la semana, empezando, me parece a mí, que por Lo Imposible, que es obligado, ¿no?
Pues sí, Antonio, la verdad es que Lo Imposible bate récord, supera así al Código Da Vinci y al Piratas del Caribe, la segunda parte, como película más taquillera en su primer fin de semana en España, la película de Juan Antonio Bayona, que ha sido un éxito rotundo, 10,3 millones de euros de recaudación el primer fin de semana, superando claramente el millón de espectadores y la verdad es que muy buen estreno que en esta, como tú has dicho antes, que en esta época dura del cine, pues la verdad es que es un resquicio de esperanza. También se estrenó Frankenweenie, la nueva película de Tim Burton, que ha cosechado muy buena crítica. Veremos a ver quién es capaz de verla, quién ha sido capaz de verla, si gusta o no termina de gustar. También se ha estrenado Cosmópolis, todo lo contrario que Tim Burton, con una crítica bastante dura. Parece mentira, un director como David Cronenberg, que tiene una carrera dilatada y que ha hecho películas bastante interesantes a lo largo de su carrera, esta película, en esta nueva aventura con Robert Pattinson, no se ha esmerado mucho, parece ser. Y luego también tenemos Bypass, la película vasca, con Gorka Ochoa en la cabeza de reparto, la película de actor Matthew Pacho Tellería. Y por último, una finlandesa que en España me da a mí que la vamos a ver bastante poquito, se llama Iron Sky, una especie de remake o parodia, por así decirlo, de Transformers, finlandesa, que ya se marcaron una parodia de Star Trek.
¿Habéis podido ver alguna de las cinco por ahora?
Pues yo en Lo Imposible, la verdad es que quería haberla visto este fin de semana, pero por un problema de tiempo no he podido verla. Quiero ir a verla, también quiero ver Frankenweenie y quiero tener mi propia versión de Cosmópolis, ya que he visto bastante de David Cronenberg y me gustaría ver Cosmópolis, aunque creo que no me voy a llevar demasiado agrado. Y Lo Imposible, pues la verdad es que la película tiene pinta de ser muy comercial por el tema que trata. Es un tsunami, una tragedia como aquella. Y la verdad es que hay muchas ganas de verla y a ver qué tal se desarrolla.
Sí, Rafa, lo que sí que hemos visto es la campaña en Telecinco,
sí,
que ha sido impecable. O sea, la verdad que a cada uno lo suyo y la cadena ha sabido vender el producto, lo sigue vendiendo. Dentro de informativos, fuera de informativos, en las promos, haciendo el making of y dosificándolo. Y yo creo que llevando a la gente a las salas casi casi de la oreja, ¿verdad? Uh-huh. Desde el principio del puente.
Sí, curiosamente existe una especie de making of en el que la protagonista de la historia real, María, sale una conversación con Naomi Watts y acaban llorando, vamos, una promoción bestial de lo que viene a ser la película de Lo Imposible y que ahora mismo Telecinco la está retransmitiendo por toda su programación.
Sí, y va en Factoría de Ficción, el making of completo lo estrenan el martes por la noche. Por cierto que las imágenes del tanque acuático de Ciudad de la Luz se rodaron en el febrero del 2011. En ese momento, con mucho mutismo, es verdad que la prensa provincial ni siquiera pudo tener acceso a ese rodaje, no se filtró ninguna foto ni ningún vídeo, pero claro, ahora con motivo del estreno y de la promoción, yo creo que sí que han destripado el alma, la esencia de esas secuencias espectaculares, de manera que quien todavía no ha visto la película, Lo Imposible, y la piensa ver, el efecto sorpresa, hasta cierto punto, Raza, es tu caso, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, el efecto sorpresa, pues ya veremos cómo viene. Todavía hay que ver la película, a ver cómo se desarrolla, pero bueno, Lo Imposible, la verdad es que parece una película que, bueno, yo creo que no me va a terminar de convencer mucho.
Sí, ahí no es que sea prejuicio, no es la palabra, pero hemos leído, hemos escuchado a compañeros sus razonamientos, el reportaje de Diario de Cine de Miguel Castro, que fue, lo recomiendo que lo recuperéis, y que se atrevió que está muy bien, a criticarla, a ponerle algunas pegas acerca del chantaje emocional.
Es que parece que cuando hay una campaña tan
a favor de obra.
Tan a favor de la película, parece que da un poco de miedo como atreverse a decir, sí, uff, no me termina de convencer, sí, la película.
Y creo que han sido los únicos, Aroa, ¿verdad? Exceptuando Días de Cine, no sé, el ambiente general, la corriente generalizada que ha habido era de empujar, más que nada por la situación, el contexto. Estamos en plena caída en picado de la taquilla, en plena subida del IVA. Y claro, la sorpresa Tadeo Jones, Las Aventuras de Tadeo Jones, que fue una sorpresa en taquilla. Y ahora Lo Imposible viene a ser la pomada en la herida. Y claro, parece que no es políticamente correcto criticarlas.
Y además, teniendo en cuenta la cantidad de recortes que se están haciendo en el cine, el poquito dinero que tienen y lo atrevido que es lanzarse y hacer una película que ha costado 30 millones de euros, como ha costado Lo Imposible. Es atrevido y también pues te da pena decir no está bien, o criticarla, ponerle algo negativo para hacer que la gente no vaya al cine cuando han arriesgado tanto.
Sí. Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar antes de llamar a Julio Vallejo.
Hombre, bueno, el tema de 30 millones de euros hoy en día parece ser que la compañía Mediaset no creo que suponga demasiado problema. Una compañía no está en demasiados problemas ahora mismo, por así decirlo. Mediaset está en pleno auge, absorbiendo cadenas de televisión y comprando mucho. Entonces, pues, se habrán podido permitir hacer la película.
Muy bien, pues, si os parece, vamos a dar paso a nuestro compañero Julio Vallejo. Hola, Julio Vallejo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de Elche. En compañía te presento a Rafa López.
Hola, ¿qué tal, Julio?
Encantado.
Igualmente.
Y Aroa Carbonell.
Hola, Julio, es un honor.
Bueno, muchas gracias.
Ante todo, muchas gracias por participar y vamos a empezar con los estrenos de la semana, de esta semana atípica, y bueno, con el taquillazo, porque si Las Aventuras de Tadeo Jones dieron la campanada, sorpresa, ahora Juan Antonio Bayona ha dado una campanada programada, premeditada, con alevosía, gracias en buena medida a la cadena Telecinco, que ha apoyado incondicionalmente el evento mediático. ¿Cómo valora Julio Vallejo el taquillazo de Lo Imposible?
Pues yo estoy muy a favor de la película. No pienso que no es una película perfecta, pero sí me parece que es un melodrama disfrazado de película de catástrofes, donde Bayona consigue lo que se propone, que el público se emocione, y eso me parece muy bueno. Sé que hay muchos amantes del fantástico que la están poniendo bastante mal, la están calificando de telefilme, pero a mí no me lo parece. No sé qué te parece a ti, Antonio.
A mí me parece, comentaba antes de que entraras en antena, que la parte espectacular, la parte del tsunami, nos la han destrozado, nos la han destripado cada día, en cada pausa, en cada promoción, autopromoción, en cada informativo, y ese efecto sorpresa, es curioso que decíamos que el tsunami se rodó aquí en el tanque de agua de Ciudad de la Luz en febrero del 2011, hubo una cláusula de confidencialidad, no se pudo hacer ninguna foto, no se pudo grabar ningún vídeo, no se filtró nada, Pero claro, llegó la promoción y con la promoción yo creo que ya pertenece a la memoria colectiva esta secuencia. Y para todos los espectadores que la ven a partir de ahora, sabiéndose prácticamente plano a plano todo lo que van a ver, pues se pierde buena parte del efecto. Pero contestando a tu pregunta, luego viene ya la segunda parte, la parte melodramática, y ahí sí que es donde Bayona pues manipula, si se permite la expresión, al espectador, lo lleva a su terreno con la complicidad de Fernando Velázquez. Creo que es muy importante aquí el papel de la banda sonora para enfatizar y contribuir y elevar la temperatura emocional en cada una de las secuencias. Es una película en la que la música, Julio, creo que se oye mucho y es lícito, es una herramienta, ahí está, y la verdad que resulta muy, muy eficaz. La gente, es verdad que sale llorando de la sala.
Yo estoy hablando con José Antonio Bayona, no, Juan Antonio, perdón, Juan Antonio Bayona el pasado lunes, porque tuve la oportunidad de entrevistarle, y él, yo creo que él sabía lo que se proponía, ¿no? Y de hecho es curioso porque si te has dado cuenta, si analizamos El Orfanato, la película anterior, vemos que ya hay como unos signos de autoría muy evidente, ¿no? Esas relaciones curiosas entre madre e hijo, que es la esencia del melodrama. Pero yo creo que sobre todo hay una generación de cinéfilos, te lo digo porque conozco un poco también el asunto, que el tema del melodrama lo llevan muy mal y asocian melodrama a telefilme. Yo creo que es un problema, yo creo, más del espectador, del crítico en este caso, que del espectador, que yo creo que va a disfrutar llorando. Yo sé que es un poco curioso, ¿no? Pero es verdad que a veces llorando se disfruta, es casi como una pequeña catarsis, y yo creo que en la película de Bayona uno disfruta, sobre todo en la primera parte, sobre todo en esa relación que existe entre María, a la que interpreta Naomi Watts, y Tom Holland, que está espléndido, no sé,
Espléndido, el gran
espléndido,
descubrimiento, sí.
espléndido. Me comentaba el otro día Juan Antonio que es una pena que no pueda competir para los Goya, porque en el momento de rodar la película tenía menos de 16 años, y ya sabes que esa es una de las cláusulas, pero es una
Qué
pena
pena, qué pena.
porque toda la gente que nos esté escuchando verá que es una actuación
Sería
magnífica.
para él el Goya, está claro.
Sí, es maravilloso. Y yo creo que también para Naomi Watts, que realmente está estupenda. Quizá a Ewan McGregor le ha tocado la parte un poco menos agradecida de la película, porque es verdad que la película en la segunda parte, la que, digamos, le toca protagonizar a Ewan McGregor, que es el padre de esta familia que sufre, que sobrevive al tsunami, porque bueno, ya sabemos todos que sobrevive,
Esa
pues.
otra pega, Julio, el saber el final, porque, bueno, si no se supiese el final, a lo mejor la incertidumbre sería, la zozobra sería muchísimo mayor, pero aquí hay happy end.
Bueno, pero también quizá tenemos sobrevalorado, yo creo, un poco esto de la trama, ¿no? Yo creo que lo importante es el viaje, ¿no? Y si el viaje te gusta o te hace llorar, sentir, yo creo que a mí me vale. No, pienso sinceramente que no es una película, no es un 10, pero sí es una película comercial muy bien llevada, muy bien interpretada, maravillosamente dirigida. Y yo sinceramente también pienso que tiene una música estupenda, que eso sí, la vamos a conocer de pe a pa, porque Telecinco, que es la responsable un poco, la que está detrás de la película, nos lo repite cada 2 por 3 en promociones. O sea que yo creo que es una de las series candidatas al Goya, a la mejor banda sonora, aunque es verdad que es quizá una banda sonora polémica, porque todo el mundo está diciendo que quizá subraya demasiado la acción. Pero bueno, yo veo que para ti Sempere Pérez sí la subraya. Para mí no. Yo es que de todas formas debo reconocer que soy un adicto al melodrama. Entonces no sé cómo algunos de estas personas valorarían hoy los melodramas de Minelli o de Douglas Sirk, ¿no? Pero
Sí.
bueno.
Bueno, a mí me gusta mucho también en general la banda sonora de Fernando Velázquez y toda su obra anterior, desde el primer corto que rodó con Bayona, El Hombre Esponja. Qué tiempo, madre mía, madre mía. Muchos Goyas previstos para Lo imposible en el mes de febrero, ¿verdad, Julio?
Yo creo que sí, hombre, casi todos los técnicos, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una pugna directamente con Blancanieves, pero yo creo que esa va a ser la pugna de los premios técnicos, y bueno, también los grandes premios. Yo creo que Blancanieves y Lo imposible va a haber ahí una pequeña batalla. Esperemos que no sé si que gane el mejor, pero vamos, son dos películas que técnicamente son apabullantes. Yo creo, Sempere, que por cierto, vimos la película de Pablo Berger en San Sebastián y los dos quedamos en el apartado técnico impresionados. Quizá le falta a Blancanieves un poco ese pozo, ¿no? Es una película quizá demasiado ligera, pero no sé lo que piensas tú, Sempere, sí. Que yo sé que eres un fan de Berger.
Incondicional de Pablo Berger, de Torremolinos 73. Y bueno, como me puse el listón tan alto, yo tenía miedo de cuando hablé con él el día 21, antes de verla, justo antes de verla me lo encontré haciendo allí las entrevistas. Bueno, Antonio, a ver qué te parece. Él estaba como, claro, su criatura, ¿no? A ver si te gusta mi criatura. Y bueno, Julio, por casualidad la vimos butaca con butaca y bueno, eso no nos lo va a quitar nadie. Tú has sido mi acompañante de Blancanieves de Pablo Berger. Y te quería comentar, a ver si estás de acuerdo conmigo, que es una película que gana en la memoria. O sea, nosotros que tuvimos la suerte al verla allí el día 21 por la tarde, el 21 de septiembre, de que no nos la habían destripado, no habíamos leído ninguna crítica sobre ella, sabíamos lo mínimo. A lo mejor, mientras la veíamos, estábamos un tanto sorprendidos, hepatados. Claro, no, el efecto hipnotizante nos impedía ver una visión en perspectiva. Pero ahora que ya ha transcurrido un mes y ya que sabemos que está a camino de los Oscar y sabemos todo lo que sabemos, a mí me da que es Blancanieves una obra de arte y una obra que nos guardamos ahí como con orgullo, como diciendo qué bien, qué bonito que Blancanieves pertenezca a nuestra cinematografía. O sea, mi sensación ahora es más agradable o de una valoración mayor que la que tuve en el momento de verla en la sala. Curioso. Pero eso habla muy a favor de la película, ¿verdad?
Sí, no, y yo sobre todo también creo que es bueno también mostrar un poco esta nueva vertiente del cine español, que está muy bien, el cine más, por así decirlo, más comercial en el sentido de, por ejemplo, la saga Torrente, y también está muy bien un cine más minoritario, pero también existe un cine que puede navegar un poco entre dos aguas, y yo creo que Blancanieves es ese cine que puede navegar entre dos aguas, porque yo creo que remite, yo creo, no solo al cine europeo. Berger comparaba con De Artis y decía que su película tenía unos referentes del cine europeo y De Artis en el cine americano. Yo tampoco estoy tan de acuerdo, pero sí creo que es una peli que intenta llegar a un público, que lo puede llegar a un público amplio, con armas completamente cinematográficas, ¿no? Porque es curioso, la realización es sorprendente. Además demuestra que Pablo Berger se conoce el cine mudo de la A a la Z, vamos, increíble, ¿no? Y todo el aspecto técnico es impresionante. Yo creo que quizá a lo mejor estamos un poco deslumbrados con la maravilla técnica, que a lo mejor sí. No nos deja ver el fondo, ¿no? Pero yo de todas formas creo que es una de esas películas que, no sé, a nuestros oyentes la podemos recomendar, porque es una de esas películas que se hacen cortas, y eso no siempre es fácil en el cine de ahora, ¿no, Sempere? Yo creo que eso también es bueno, y creo que además está haciendo una media por pantalla impresionante. O sea que...
Sí, pero eso sí, Julio, los aspectos formales son deslumbrantes y la forma se come al fondo, en el sentido de que ya nos conocemos el cuento de Blancanieves, ya sabemos de qué va, pero ¿qué importa cuando nos hipnotiza y cuando, como bien dice, se pasa volando, atrapa tu atención, incluso me atrevo a decir que va increchendo. O sea, es posible que el tramo final gane en interés, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar aquí o cómo se va a resolver esta situación? No sé si Rafa y Aroa tienen algo que preguntar, que me imagino que sí, aunque tenemos que anunciar que Julio va a estar en el próximo programa también con nosotros, porque este se nos está acabando, y en ese próximo programa hablaremos más también en general de la labor de Julio cotidiana, de cómo son los pases de prensa, cómo es la agenda de un día cualquiera en la ajetreada vida del crítico. Pero ahora nos vamos a centrar más en la actualidad, en los títulos que tenemos sobre la mesa. Rafa.
Julio, yo te quería preguntar que debido al éxito que ha tenido España, Lo Imposible, volvemos un poco a la película de Juan Antonio Bayona, en la acogida en el extranjero, ¿cómo crees que va a ser? Ya que se acerca una época en la que se acumulan muchísimos estrenos internacionales de renombre de cara ya a esa gala de los Oscars de finales de febrero. ¿Cómo crees que va a coger el extranjero a Lo Imposible, sobre todo Estados Unidos?
Hace poco precisamente se ha conocido cuándo va a ser la fecha de estrenos en Estados Unidos, y va a ser a finales de diciembre. Esto ya sabéis que quiere decir que quieren, digamos, los distribuidores norteamericanos que la película opte a Oscars. Ya sabéis también que en Toronto, que es ahora quizá el festival de referencia de cara a Hollywood, la película ha arrasado, recibió aplausos, ovaciones y, entre otras cosas, está vendida a todo el mundo. De hecho, Juan Antonio Bayona ha dicho que ya la película lo que empiece a dar ahora mismo ya son beneficios. O sea, la película ha costado bastante dinero, pero ya lo que recaude son beneficios. O sea, que ya han conseguido tapar ese, por así decirlo, ese presupuesto, digamos, bastante holgado, por así decirlo. Y yo creo que va a funcionar bastante bien. Siempre los norteamericanos, nunca se sabe cómo van a recibir este tipo de películas europeas, pero yo personalmente, y digamos también creo que Sempere también lo puede confirmar, es una película muy americana, hecha mucho para el público norteamericano, que huele a Spielberg por todos los lados, y eso
por
no
el
es malo,
lado
¿eh?
Del niño también.
Sí, sí. Es increíble. Él me decía en la propia entrevista que le hicimos que ese vínculo madre-hijo que ha habido muchas veces en las películas de Spielberg, yo recordaba un poco, creo que te lo comenté, Sempere, a Laura Dern en Parque Jurásico, que además sí, es que es muy sí. parecida a Naomi Watts, y
sí,
tiene
es verdad,
ese sí. pequeño punto Parque Jurásico, es verdad.
Aquí curiosa no apreciación, ¿eh?
¿Eh?
Qué curiosa apreciación, eso creo que no se ha publicado, ¿eh? Eso es exclusivo tuyo.
No, hombre, pero bueno, si miramos E.T. también podíamos ver ese tipo de relación, ¿no? También madre-hijo. Por cierto, a Wallace, que le han dado a la protagonista de E.T., le han dado un premio en Sitges. Muy interesante también el tema. Ha sido un Sitges muy spielberiano, aunque sea en la lejanía, pero bueno.
Yo te quiero lanzar la pregunta, y enseguida te preguntará también Aroa. La gran pregunta, ¿es Bayona el nuevo Amenábar? ¿Es Bayona el nuevo Amenábar? Con todo lo que supone, ¿eh?
Pues no sé, yo creo que Amenábar tiene un problema, y es que se ha creído demasiado su personaje. Yo la última película de Amenábar, con este interés por el mundo clásico, me parecía un tanto pretenciosa. Yo espero que Bayona sepa cuál es su sitio, y yo creo que el sitio de Bayona es el sitio del cine espectáculo y no el del cine de autor. No creo que sea ese su sitio. ¿Entiendes lo del cine de autor?
Sí, sí.
Como cine más europeo, ¿no? Yo creo que es un cine más americano.
Sí, pero
no tiene
saber que Amenábar tampoco quería ocupar el ningún nicho de cine de autor, y estamos hablando de los otros, ¿no? De rompe en taquilla, Mar Adentro también rompe, pero ¿qué pasa? Que en Ágora deja de romper. Y hasta tal punto, vamos a decirlo así familiarmente, le entra la depresión post-Ágora, que 6 años después no se sabe nada de él. Y claro, quien se duerme en los laureles, la corriente se lo lleva. Ahora llega J. Bayona y apenas con Lo Imposible tome carrerilla y siga por este camino. Digamos que arrebata el liderazgo, ¿eh? A eso me refería, el concepto de cine comercial puro y duro, el referente, el que todo el mundo conoce, la marca.
Además es curioso porque tiene dos películas, ambos en su filmografía, que tienen mucho que ver. O sea, Los Otros y El Orfanato son películas que beben casi de las mismas fuentes, por así decirlo. Entonces yo creo que es muy curioso, ¿no? Que tengan ese comienzo, esos comienzos un tanto comunes con el cine de género. Más Bayona en sus videoclips ya había tentado el cine de género en alguno de los videoclips de OBK, por ejemplo, y es curioso. Yo creo que Bayona va a ir más por el lado Spielberg que por el lado europeo, tengo yo la sensación. pero bueno, el tiempo dirá, ¿no? ¿No crees, Antonio?
Sí, el tiempo dirá, pero intuimos que lo que el tiempo va a decir es que la marca Bayona es incontestable.
Bueno, y yo creo que también lo que demuestra esto es que podemos hacer películas en España a nivel internacional, un poco como lo que hace Luc Besson en Francia. De hecho, Bayona nos comentaba eso, que él lo que quiere es hacer películas desde España, pero digamos con un look más internacional, como puede hacer Luc Besson con sus producciones. Mira, ahora mismo Venganza 2 está copando el box office norteamericano y es una producción europea, aunque eso sí, tenga ese look un poco norteamericano y sea un thriller pues que bebe un poco también de los thrillers norteamericanos, ¿no? Quizá también yo pienso que a veces estas películas tan internacionales a veces pierden un poco la denominación de origen, ¿no? que es lo que no pierde Berger en su película, por ejemplo, siguiendo con la comparación.
Sí, por ejemplo, me gustaría resaltar que la escena del tsunami podría ser muy parecida también a la que hizo Clint Eastwood para la película de Más allá de la vida, creo recordar que ese era el título. También es una película de producción americana y no tiene nada que envidiar la nuestra, creo, desde mi opinión.
Sí, además estás hablando también de una película que quizás es un Eastwood menor. Yo soy un fan de Eastwood, pero yo creo que es un Eastwood menor, ¿no? Entonces, además, es una película que digamos, abría demasiados frentes y que yo pienso, además, que el momento del tsunami no estaba tan bien rodado como Bayona. Y ya os comento que para mí Eastwood es uno de los grandes cineastas actuales y es uno de mis favoritos. Pero yo creo que en el momento de rodar la acción, yo creo que Bayona supera en ese aspecto a la película de Eastwood, que es verdad que no es una de sus mejores películas. Por lo menos esa es mi opinión. No sé la de Sempere, pero bueno, Sempere,
no,
¿cómo
no
lo
era,
esta comparación
no era...
con Eastwood, que también se ha comentado por ahí?
Sí, bueno, a mí Más allá de la vida me interesó muchísimo y en la medida que me esperaba tanto, hombre, se quedó ahí. Pero de todos modos, siempre es Eastwood, muy respetable y dentro de ese año fue uno de los títulos que eran palabras mayores. Bueno, Julio, estamos terminando por hoy, pero como es un punto y seguido, vamos a continuar en el siguiente programa hablando contigo, hablando sobre todo de tu actividad habitual, de esa que tanto ansían ejercer Aroa y Rafa cuanto antes, pues te emplazamos eso, para continuar charlando contigo. Muchísimas gracias por participar. Y gracias también a Rafa y a Aroa.
Un auténtico placer, Antonio, comenzar esta nueva aventura.
Igualmente.
Y más de mano de un profesional como Julio.
Claro que sí. Julio,
muchas gracias a ambos. Bueno, a los tres.
Julio sabe mucho y se nota que Julio lo goza y eso se va implícito ya en su voz, en el tono de su voz y en la manera que tiene de comunicar. Bueno, pues punto y seguido, punto y aparte, y en breve nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.